Buenos días, UMH. Hoy es viernes 11 de diciembre. El debate sobre la violencia machista ha saltado a la palestra de la campaña electoral a raíz de las declaraciones de Marta Rivera, número 3 de Ciudadanos por Madrid. Ella afirmó que la cuestión de género no era determinante a la hora de que se produjera esta violencia y que es igual de malo que un niño vea que su padre pega a su madre como que su madre pega a su padre. Y claro que todo tipo de violencia es condenable. Sin embargo, parece que en Ciudadanos, con su medida de equiparar el agravante que los hombres tienen por ley cuando se produce una agresión, no ven claro lo que significa violencia de género. Todos los agresores tienen un comportamiento basado en unos estereotipos, valores y conductas que subordinan a la mujer, apunta la jurista e investigadora María Naredo. Para los que afirman sin rubor que los hombres están desprotegidos, les recomiendo el artículo 173.2, en el que se describe todas estas situaciones que se dan en el ámbito familiar sin distinción del sexo del agresor o agredido, a excepción de la violencia de género, y que se consideran violencia doméstica. La violencia que una mujer puede ejercer contra su pareja masculina también cuenta con su especificidad. Como se dice en un artículo del diario.es, ¿qué conseguiríamos incluyendo a los hombres en la ley contra la violencia de género? Básicamente negar que el género es el motivo de este tipo de delitos. Y en vez de poner de relieve ante la sociedad que tenemos un problema de machismo estructural, lo invisibilizaríamos. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la situación de Levante continuará aportando nubosidad con abertura de grandes claros, viento flojo de componente este y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima en torno a los 17 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH organiza el seminario Control del Crecimiento por la Vía de Señalización, IPO, Pepe Coy.
Buenos días, Marcos. El Instituto de Neurociencias, junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han organizado el seminario Control del Crecimiento por la Vía de Señalización, IPO. El investigador del Instituto Francis Crick de Londres, Nick Tappon, imparte este seminario hoy a partir de las 12:30 en el Salón de Actos del edificio Santiago Ramón y Cajal del Campus San Joan d'Alacant. La investigadora Ana Carmena es la coordinadora de esta actividad. El campo de investigación de Nick Tappon se centra en el análisis de la vía de señalización IPO, un regulador fundamental de crecimiento de órganos durante el desarrollo.
Y la Nau de la Innovación coordina el Programa Nacional para Emprendedores Just Jóvenes con Ideas. Ana López.
La Universidad Miguel Hernández de Elche participará por segundo año consecutivo en la séptima edición del Programa Nacional Youth Jóvenes con Ideas, patrocinado por Santander Universidades. Los interesados en participar deberán inscribirse antes del próximo lunes 14 de diciembre en el enlace youth.org.es. Las plazas son limitadas. El programa Youth UMH está dirigido a jóvenes emprendedores de entre 18 y 31 años, principalmente de la comunidad universitaria de la UMH, aunque podrá participar cualquier interesado que no pertenezca a la universidad. Durante 5 meses, desde enero hasta mayo, los inscritos recibirán formación y asesoramiento gratuito para la puesta en marcha de los proyectos.
Y pasamos ahora al panorama nacional. El Partido Popular abre un expediente disciplinario a Gómez de la Serna y de Aristegui por sus negocios en el exterior.
El PP ha abierto un expediente disciplinario al embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, y al número 2 de las listas populares por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, tras las informaciones publicadas en varios medios de comunicación sobre sus negocios de consultoría. El partido ha informado de la apertura de una investigación que no prejuzga la resolución del mismo. Y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha avanzado también que hay otro procedimiento abierto por Hacienda para investigar al diplomático.
Un alcalde de Ciudadanos dimite tras ser imputado por una contratación.
El alcalde de la localidad sevillana de Espartinas, José María Fernández, ha dimitido tras ser imputado por una supuesta prevaricación en la tramitación de un contrato para personas en situación de exclusión social en la Junta de Andalucía. El político de Ciudadanos ha sido denunciado por el PP y los juzgados han terminado imputándole. El partido liderado por Albert Rivera ha comunicado este miércoles la dimisión de Fernández al recibir la notificación del juzgado de Sanlúcar la Mayor. El regidor de Espartinas declarará el próximo 20 de enero como imputado.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Macri promete unir a los argentinos, pero el kirchnerismo le boicotea.
Mauricio Macri empieza su mandato con una clara debilidad parlamentaria, sin mayoría, y con el kirchnerismo en guerra contra él. El nuevo presidente sabe que tiene enfrente a una buena parte de los argentinos que en un 48% le rechazaron. Por eso el eje de su primer discurso se centró en la reconciliación con la promesa de unir a los argentinos para acabar con años de enfrentamientos inútiles. Macri busca acuerdos y paz social para poder gobernar, pero de momento arranca con un boicot de kirchnerismo, tanto la presidenta como la mayoría de sus diputados fieles plantó al presidente en su ceremonia.
Además, ministros de Interior europeos pactan combatir juntos el yihadismo online.
Los ministros del Interior del G6, integrado por los países más poblados de la Unión Europea y Estados Unidos, se han comprometido este jueves en Londres a unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo del ISIS, compartiendo inteligencia y combatiendo conjuntamente la radicalización en Internet. El ministro español José Fernández Díez ha explicado que se está trabajando activamente con los proveedores de Internet y redes sociales para borrar los contenidos radicalizadores de Internet y al mismo tiempo colaborar en la elaboración de una contranarrativa frente a la narrativa del terror que de forma muy profesional está efectuando el ISIS a través de estas plataformas.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento intensificará la prevención contra el absentismo escolar.
El ayuntamiento lanza una encuesta para conocer la opinión ciudadana sobre cómo invertir fondos europeos.
En San Joan de Alacant.
El Centro de Salud de Cabo Huertas participa en el Programa Internacional de Intercambio Hipócrates.
En Altea.
El ayuntamiento acerca a la administración a los vecinos acogiéndose a una herramienta informática de Suma.
Y en Orihuela.
El ayuntamiento facilita el acceso a la información institucional con el nuevo portal de transparencia.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Pepe, gracias Ana. Ya nos vamos también con Pepe Coy al kiosco. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Pasamos de las noticias a las noticias que traen en portada.
Vamos a empezar, como siempre, con los diarios digitales. Y empezamos, si te parece, por Infolibre. Las grandes del IBEX 35 cierran la legislatura con más beneficios que cuando Rajoy llegó al gobierno. Relacionado con esta política que tanto estamos escuchando en los últimos días, que dice que Rajoy solo beneficia a los más poderosos. Pues bueno, aquí una cifra que por lo menos coincide con esa crítica que le lanzan desde los otros partidos.
Es uno de los problemas que dicen que ha tenido la crisis, que ha extremado las clases, que ha polarizado todo y que los que menos tienen ahora tienen menos y los que más tenían pues ahora tienen más.
Y vamos a ir con el diario.es y quiero que te quedes con esta portada, Marcos, porque luego ya veremos el contraste con otra.
Lo vemos.
Que trae un gráfico que asegura que el PSOE aguanta como segunda fuerza, aunque pierde casi un punto a favor de Podemos y las confluencias. Estaría todavía el PP como primera fuerza, el PSOE como segunda, Ciudadanos tercera y Podemos cuarta. Todo seguiría conforme hemos venido viendo en las últimas semanas.
Y como decías, creo que no es la única encuesta de hoy y no coincide precisamente con la que trae otro medio.
No es la única encuesta porque el Confidencial nos trae esta mañana Semana Negra de Sánchez. Podemos 19,1% es tercero y supera ya al PSOE con tan solo un 17%. El Confidencial situaría aquí a Podemos ya como tercera fuerza política y como cuarta fuerza política al Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Sin duda una semana en la que se ha hablado incluso de una posible estrategia de los otros tres partidos para quizá boicotear a Sánchez y realzarse y pelearse ellos tres entre los tres primeros puestos.
Parece que la estrategia a seguir es que primero caiga Sánchez y después
ya iremos
con lo otro.
Claro.
También vamos a hablar de Pedro Sánchez, pero vamos a ir con Albert Rivera porque la portada que nos traía el Español esta mañana era bastante curiosa. ¿Por qué le llaman Messi y otros 9 secretos de la campaña de Rivera? Es un estudio que nos traía más anecdótico incluso que periodístico. Pero sí es verdad que animamos a leerlo porque por lo que se ve Albert Rivera dentro de su partido, pues le llaman el Messi de la política, porque dicen que siempre hay que darle los balones a él.
Hay que recordar que Albert Rivera es del Barça.
Y catalán, que no lo repite
catalán. Catalán y del Barça.
Bueno, con Messi solo tiene una diferencia, Messi es más zurdo y este le va un poquito más a la derecha.
Derecha, ¿no?
También nos vamos a ir al ámbito local con Teleelch, que titulaba esta mañana García Margallo visita a Elche en el Ecuador de la campaña electoral. También nos traía Ciudadanos aclara que solo quieren retrasar el pago y no las obras de San Antón.
No hay que olvidar que José Manuel García Margallo es cabeza de lista por Alicante, a pesar de que no tenga ninguna vinculación con este territorio, con Alicante y su provincia, pero esa estrategia del Partido Popular de que poner como cabezas de lista a los que quiere que salgan seguro para que no haya ningún problema.
Y nos vamos a ir, Marcos, si te parece, a los medios impresos y vamos a empezar hoy con La Vanguardia. Sánchez arriesga al advertir que no ganar será un fracaso. Justo lo que comentábamos antes de esa caída de Pedro Sánchez, pues bueno, él se ha animado a decir que si no ganas estas elecciones sería un fracaso para él y su partido.
Yo creo que está echándolo todo, está arriesgando porque sabe que lo tiene muy crudo.
Pedro Sánchez está, como hablamos en el mundo del poker, se está tirando un olín a la política, haciendo todo lo posible por intentar rascar ya esos últimos votos. Porque parece que esos indecisos de los que hablamos pues cada vez se, se decantan más
por otras formaciones, exactamente.
La Razón nos trae de titular: Rajoy se adelanta en mitad de la campaña con otra rebaja fiscal. Eximirá de pagar el IRPF a las personas que sigan trabajando más allá de la edad de la jubilación. También dice que los trabajadores que encuentren su primer empleo tampoco pagarán el impuesto durante un año.
La pregunta es, Pepe, ¿creerá alguien en las propuestas del Partido Popular cuando incumplió prácticamente en su totalidad el programa anterior?
Siempre que llegan estas horas, altas horas de las elecciones, pues siempre empiezan a prometer cosas pues que al final, como ya hemos visto en anteriores campañas, no se han cumplido.
Cada uno que crea lo que quiera, en ese caso.
ABC nos traía en portada los premios que entregaba ayer el Felipe y la Princesa, y titulaba: El periodismo de calidad es antídoto contra el abuso del poder, un premio que se le otorgó a Carlos Herrera, en los premios Mariano de Cáceres.
No hay que olvidar que ABC y la COPE tienen una unión editorial, por así decirlo, son empresas ahora mismo casi hermanas, y por lo tanto la portada de Carlos Herrera no es casual, y bueno, el titular queda ahí como algo anecdótico.
La portada tenemos a Carlos Herrera y a los reyes.
No te he dicho descríbela, que sé que es tu frase favorita de las portadas.
La echaba de menos y ya me la auto-hago. El Mundo nos trae esta mañana: Aristegui cobra un informe de la India siendo ya embajador, lo que ya hemos mencionado en Nacional. También dice que la juez de Podemos evitó actuar contra el empresario que pagó 300.000 euros a su pareja, Victoria Rosell.
Pues en este caso El Mundo aparece con un caso, vamos a llamarlo de corrupción, entre comillas, tanto de un partido como el Partido Popular como de Podemos.
Y vamos a ir con El País, que sigue con el tema de las elecciones y que va más allá. Dice que el espectáculo televisivo se apodera de la campaña. Esto yo creo que es una verdad absoluta, y es que esta campaña política está siendo la más televisiva posiblemente de todos los tiempos, tanto como en El Hormiguero, como en Sálvados, como los debates. Sin duda alguna, los políticos saben que los votos pasan por los medios y especialmente por la televisión.
En este caso es que los últimos 4 años ha cambiado todo mucho en España y especialmente en la política. Esto pues lo hemos comentado alguna vez, están muy acostumbrados en Estados Unidos, en otros países a este tipo de shows, nosotros estamos empezando. Y yo creo que es interesante porque no todo el tipo de votante es el mismo. Y hay gente que vota a raíz de los programas electorales, de las medidas, de las propuestas, y hay gente que este tema pues no lo controla tanto y se deja guiar pues por una imagen del candidato, que en este caso, gracias a la televisión, podemos explotar más.
Ahí está. Y sobre todo esa pluralidad que buscamos también en la televisión, de verlo junto a un presentador tan flexible como Jordi Évole, o frente en un debate tan cerrado como puede ser el que hicieron Ana Pastor, pues o incluso con Bertín Osborne, que le apetezca, o en El Hormiguero, pues podemos ver las distintas facetas de los políticos.
Aún así, yo me sigo quedando con la faceta periodística de entrevista del Objetivo, reportaje de Salvados, debate a 4 o 9, los que haga falta.
Debería ser lo único que importe a la hora de votar, ese tipo de
yo problemas. Creo que sí.
Pero lamentablemente, pues todos sabemos que no lo es.
Todos sabemos la realidad. Vamos a acabar con las portadas locales.
El Diario Información nos titula esta mañana: declaran nulo el premio del Público del concurso de tapas por votos irregulares con el móvil.
Una noticia de apunte local bastante distinta a lo que teníamos
en
las noticias de hoy. Vamos a acabar con La Verdad.
La Verdad titulaba: el Consell desvela un sobrecoste en las obras en colegios de 1.130 millones. Un informe de la intervención de la Generalitat indica que CEXA desembolsó más de 2.000 millones.
Pues esto sí que hay que tenerlo en cuenta porque sin duda es de nuevo un caso lamentable que hay que paliar y que desde la prensa se tiene que denunciar.
De todas las facturaciones de las construcciones, pues hay que analizarlas, cueste lo que cueste, y esos investigadores de Hacienda y de esos costes, pues que salgan lo antes posible.
De nuevo estás dejándole un minuto de más a Antonio, hoy que no se queje y diga que no ponga la viñeta.
Luego me arrepiento.
Muchas gracias, Pepe, nos escuchamos el martes. Y como decía, como siempre, todos los viernes hacemos una pequeña pausa y pasamos de las portadas a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 11 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Colegio Público Giner de los Ríos, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y también en Elche, en el Instituto Joanot Martorell, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía.
Y por último, en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Marcos.
¿Cómo me gusta la canción que has puesto para tu sección?
¿Eh? Sí, esta sección necesitaba un poco de alegría. La primera opción era despedirme a mí, la segunda poner una canción, al final optamos por la segunda.
Mejor la canción.
Bueno, buenos días a todos. Os voy a desvelar hoy, por ser un día de excepción, un secreto como regalo prenavideño.
Vamos.
Es un presente que os facilito antes de que suban los precios. Uh-huh. Ya sabemos que en la Navidad se pone todo muy caro, muy caro. ¿Por qué esta sección se llama La Contraportada?
Pues yo siempre he pensado que es, te doy mi versión, acabamos de dar las portadas con Pepe Coy o con Fran López, que es supuestamente lo serio, la contraportada, lo que no es serio.
Bueno, esa es tu opinión como persona que no tiene ni idea, yo ahora voy a dar la mía como persona que sí que la tiene. Uh-huh. La primera fue porque el nombre me gustó y ya está, esa uh-huh. es la primera opción. Pero las siguientes razones son las de peso realmente. Quería hacerle un homenaje a esa página olvidada de los periódicos, porque a veces los diarios son como una película porno, que nadie ve su final. Además, creo que es bonito hacerle un homenaje a la parte de atrás de las cosas, si no, sin esa zona no sé qué sería de Jennifer López, por ejemplo. Hablando de superestrellas latinas, tenemos noticias sobre la situación de Pedro Sánchez tras el debate del pasado lunes. Se encuentra actualmente con una camisa de fuerza rodeado por paredes acolchadas repitiendo a sí mismo: somos la alternativa, somos la alternativa.
La camisa de fuerza también le habría venido bien a Albert Rivera.
Sí,
para
sí,
que se quedara un poco quietecico.
Porque estaba muy nervioso, Estaba moviendo, como dije, el hombre de las tabernas, programa de humor. Un hula hop invisible durante todas sus ponencias. Es decir, que esta maldad no es gratuita. Nuestra crueldad, en mi opinión, viene heredada siempre de nuestras madres, sea de manera voluntaria o de manera casual. Por ejemplo, siempre que cojo un vuelo, mi madre siempre me dice cariño. Que me dice cariño porque
sí,
me quiere.
Sí, porque es su hijo, claro.
Métete una muda limpia en la mochila. Lo hice antes de comprobar que la bolsa esté acondicionada para que una persona respire dentro.
Uh-huh.
Pero yo, como siempre, supero a mis maestros, aumento el nivel de crueldad. Siempre le digo, ¿para qué voy a meter yo una muda en la mochila? Ya que me la juego metiendo una persona sin billete en un vuelo, mejor que meter tema de conversación. Titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Secuestradores de autopista denuncian que BlaBlaCar les ha robado la clientela.
En Sucesos.
La petición de Change.org que solicita que Change.org deje de tocar las narices llega al millón de firmas.
En Judicial.
Utilizar la frase "la curva más bonita de tu vida es mi sonrisa", al revés. Perdón, repetimos.
Repetimos.
Utilizar la frase "la curva más bonita de mi vida es tu sonrisa" supondrá entre 3 y 6 años de cárcel.
Merecía la pena. En Cultura.
Un grupo de usuarios de Terra denuncian un vídeo de lobos lesbian por publicidad engañosa.
Y en deportes.
Fernando Alonso cerca de adelantar a Pedro Sánchez en la carrera electoral.
Antonio, te has pasado con Pedro Sánchez. No sé si te has pasado más con Pedro Sánchez o con Fernando Alonso.
Pero hoy no he hablado de Bertín Osborne.
Es verdad. O sea, premio, bien.
Es con Fernando Alonso no, porque está cerca de adelantar a Pedro Sánchez empujando el Mercedes porque el motor se le ha roto, como siempre. Es decir, que vaya manera de preparar el ambiente fallando en ese titular y volviéndolo a repetir. Esos son recursos.
Son recursos buenos.
Aprenderás algún día a hacer radio así. Bueno, finalizamos los titulares, abrimos ya el ojo vago y el ardor de la cara para analizar la temática fuerte.
Vamos a ver.
Hace una semana hablaba de las personas con mentalidad infantil y me incluía en el grupo, pero este también es realmente especial para mí. Hoy hablamos de los 5 indicios que demuestran que estás totalmente independiente de la moda.
Me parece importante esto, vamos con ello, sí.
Para poner un ejemplo como calentamiento, no estar en la onda significa que cuando te traen un plato de comida, lo que haces es comértelo, no hacer una foto para Snapchat. Pero bueno, hacerle fotos a la comida tiene una parte mala y otra buena. La mala es todo, y la buena es que si no digo ninguna, mi novio me mata. La primera, no eres una persona cool si piensas que el Black Friday es la última oferta por 3 euros del Kentucky Fried Chicken.
Claro.
Y vas a la cola y uh-huh. al final te llevas una decepción. También como combo que indica que eres totalmente vintage.
Uh-huh.
Y fuera de la moda es pensar que es el nuevo disco de los Milli Vanilli. Y eso que ha muerto uno.
Sí.
O sea, es la carrera en solitario del otro.
Bueno.
Bueno, en el número 2, no eres nada chic si tu ropa interior apuestas por la comodidad.
No eres chic si apuestas por la comodidad en tu ropa interior, de verdad.
Nada chic. En este tema todo va unido.
Uh-huh.
Es como un hilo y un ojal. No te vistes bien, no eres atractivo, sabes que no vas a mojar.
Uh-huh.
Pero bueno, por lo tanto te pones ropa interior que tienes más agujeros que la oreja de un hipster. Y además, como eres muy gracioso, cuando te ven los calzoncillos dices entre risas. Es la ventilación.
¿Esto lo has visto tú en primera persona alguna vez?
Sí, no, en primera persona, sí. Lo he dicho yo. Bueno, para cerrar, como idea implica no hacer un Rafa Nadal cada vez que das un paso. En el número 3 no es nada trendy si las únicas rebajas que conoces son a las 5 de la mañana borracho en una discoteca cutre.
Totalmente.
Mujeres ebrias que no te harían caso
uh-huh.
y son capaces de aguantar tus calzoncillos con cámaras de aire. Aviso a navegantes, cuidado con los after hours.
¿Por qué?
No todo es lo que parece ser. Si no quieres llevarte una sorpresa, atentos a las voces graves, uh-huh, a las nueces pronunciadas y, en su caso, mujeres vestidas con jersey de cuello vuelto. Puedes llegar siendo joven, inocente y salir siendo todo un hombre.
Estás entrando en un terreno muy peligroso, Antonio.
No, sí, el After Hours siempre es un terreno muy peligroso.
Por eso lo digo.
En el número 4, ahora analizamos lo realmente importante, que es la ropa. No eres nada mainstream si para ti combinar camiseta y zapatillas no es intención, sino casualidad. Además, una persona guay, que no le importa la moda, puede ser reconocida fácilmente por una característica, que es que lleva un calcetín de cada tipo.
No, pero eso es un extremo ya, eso no lo hace casi nadie, Antonio.
Sí, bueno, yo también lo hago con primera persona. Los adictos a la moda llevan normalmente dos iguales y uno diferente, uh-huh, el que se ponen para rellenar el paquete. Y por último, rápidamente, no eres nada preppy si las últimas relaciones que has tenido con la revista Pronto, Hola o Bravo han surgido mientras hacías tus necesidades o mientras esperaba para que te cortasen el pelo tras 3 meses de melena indomable.
Eso te iba a decir yo, la peluquería es clave.
Señor poco cool, esa es la razón por la que te entran ganas de defecar cada vez que ves en la tele a los Gemeliers, Isabel Pantoja o Borja Thyssen. Bueno, una de las
una
razones.
De las razones.
Con esto nos despedimos, no sin antes hacer un bonus track. Al hilo de lo comentado, es que estar fuera de la moda totalmente, si no sabes el significado de cool, chic, trendy, mainstream, preppy... Yo, para conocerlos, tuve que meterme en Google Translator y la voz era la de Ana Botella que me dio la solución. Significaban cool, chic, trendy, mainstream, preppy, pero en Plaza Mayor.
Claro, y peor dicho, con mucha peor pronunciación.
Exactamente. Hoy tampoco va a haber viñeta.
Hoy no va a haber viñeta,
no,
Antonio.
No, porque se nos pega el tiempo, tengo que ser más rápido.
Pero al final es una excusa para no hacer sección.
Exactamente. He dicho que tengo que ser más rápido. ¿Me están diciendo que la ponga?
Pues, si te lo dicen los protagonistas...
Pues la pongo, así que un saludo a todos, compis, y viñeta.
Vamos.
El sándwich sin bordes. 17:30 de la tarde. Un hombre de mediana edad, con menos pelo del que aparenta, mira el ordenador en la que parece ser la habitación de un adolescente. La ropa en la silla, el olor a pies y el papel higiénico lo confirman. Teclea, tecle, tec, TQM, teta. El sujeto a analizar se cubre con un batín de empresario que deja muy poco para la imaginación. Ya sabes lo que dicen en la cola de Primark. Si quieres un albornoz ajustado, mejor que no se note la braga faja. Esa clase se la saltó el amigo. Los ojos se le salen de las órbitas. Sobrecitado, A.R. continúa con sus quehaceres.
Otros 10 followers más. Con este crecimiento, cualquiera necesita Viagra. Ojalá esto se me hubiera ocurrido en el debate. Dios, otros 10. Esto no lo para ni Metroscopia. Siempre se me ocurren las genialidades cuando estoy solo. Tengo 500 seguidores más que siguiendo. Ojalá tuviera amigos para contárselo. ¿Qué branding ni qué brandis? El truco bueno es el truco mío. Seguir, que te sigan y dejarle seguir. Soy la pera limonera, por mucho que me digan naranjito.
Albert, cariño, ¿tienes preparada la merienda cena? Albert, mi amor, ¿tienes el sándwich de Chopped en el plato?
Vale, mamá. ¿Le has quitado el borde al pan de molde?
Sí, tesoro.
Ya lo tengo. Voy a subir este Vine. Dios, lo voy a petar en la red. Mire usted.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Albert Rivera Díaz, ya no te lo digo más veces.
Sí, mamá, pero antes tengo que ir al baño.
Ya sabes, al fondo a la derecha.
Te tengo dicho que nada de derechas, que el váter es de centro. Las cagadas no entienden de ideologías.
Y como cada viernes los deportes nos los traen Alba Otero y Daniel Rodríguez. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos con la Champions, lo que ha habido esta semana.
Pues sí, se disputó esta semana la última jornada de la fase de grupos de la Champions League y ya conocemos a los 16 equipos que jugarán la fase final de la máxima competición europea. El Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han sido los equipos españoles que han logrado el pase, mientras que Sevilla y Valencia se tendrán que conformar con la Europa League. Como primeros de grupo pasan el Real Madrid, el Wolfsburgo, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea y Zenit de San Petersburgo.
Como segundos clasificados acceden a octavos de final el Paris Saint-Germain, el PSV Eindhoven, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dinamo de Kiev y Gante. No se podrán enfrentar en esta eliminatoria los equipos del mismo país ni los de la misma fase de grupos. El sorteo se celebrará el próximo lunes a las 12 de la mañana en Nyon.
En esta última jornada de fase de grupos, el Real Madrid goleó al Malmo en el Santiago Bernabéu al vencer por 8-0. Cristiano Ronaldo en 4 ocasiones, Benzema con 3 goles y Mateo Kovacic fueron los autores de los tantos del conjunto de Benítez, que termina la fase de grupos invicto. Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió en el Estadio de Aluz el primer puesto del Grupo C al vencer por 1-2 al Benfica. Saúl y Vieto marcaron para los de Simeone. y el martes también el Sevilla, que no tenía opciones de clasificarse para la siguiente ronda, consiguió vencer a la Juventus por 1-0 con un gol de Fernando Llorente y entrar en la Europa League.
El miércoles, el Barcelona, que tampoco se jugaba nada, visitó el Valle Arena para enfrentarse al Bayer Leverkusen en un partido que finalizó 1-1. Messi adelantó a los de Luis Enrique y minutos después Chicharito Hernández marcaría el gol del empate. El Bayer tuvo ocasiones para ganar el partido, pero Ter Stegen neutralizó todas las jugadas de peligro. Y por último, el Valencia perdió en el debut de Neville como técnico che ante el Lyon por 0-2. El Valencia no dependía de sí mismo para conseguir el pase a octavos, pero aún así no logró la victoria. Cornet y Lacazette marcaron para los franceses. El Valencia se tendrá que conformar con la Euroleague.
Y nos vamos precisamente a la Europa League, donde Villarreal y Athletic Club de Bilbao pasan a la siguiente fase, pero con sensaciones bastante diferentes. El Villarreal deja escapar una oportunidad clara para ser primero, pero el empate de ayer ante el Victoria Plzeň clasifica como segundo a los de Marcelino. Por su parte, el Athletic Club pasa como primero a la siguiente ronda.
El Villarreal se dejó dos puntos muy importantes en la última jornada ante el Victoria Plzeň al empatar 3-3 ante los checos. Bakambu, Jonathan Dos Santos y Bruno marcaron para los castellonenses. Por su parte, el Athletic, que ya estaba clasificado como primero de grupo, empató 2-2 en San Mamés ante el AZ Alkmaar. Marcaron para los de Valverde, Quique Sola y San José.
Y como siempre decimos, no todo puede ser Champions League. Vamos con el Elche, con segunda división.
Pues el Elche, que en la última jornada empató a 0 ante el Tenerife en el Martínez Valero, los de Rubén Baraja tuvieron multitud de oportunidades, incluso una ocasión de penalti, pero el equipo ilicitano sigue sin ver portería y finalmente sumó un punto que le mantiene fuera de los puestos de descenso.
Tras este empate, el conjunto franjiverde suma 20 puntos y se coloca en 13ª posición. Este sábado, 12 de diciembre, el Elche Club de Fútbol se enfrentará al Girona a las 12 del mediodía en el Montilivi. Para este partido, el técnico Baraja podrá recuperar a Armando Lozano e Ilie Sánchez, tras cumplir la sanción por acumulación de amonestaciones, y la única duda será Javier Espinosa, ya que el centrocampista arrastra problemas musculares.
Dani, cuéntame qué hace el Hércules en Segunda División B este fin de semana.
Pues el Hércules, precisamente, que rompió la mala racha de 4 empates consecutivos frente al Español B, que consiguió vencer por 0-1, y se enfrentará al L'Hospitalet el domingo a las 5 de la tarde en el Rico Pérez. El conjunto de Manuel Herrero, como decimos, rompió esa mala racha con el gol de Manuel Gato en la ciudad deportiva del Español, y para este partido el técnico jienense no podrá contar con Alex Muñoz por lesión y recupera a Rafita, pero que todo parece indicar que volverá a una convocatoria tras más de 2 meses sin hacerlo, pero que será suplente y jugará el británico Connor.
El Reus sigue líder de este grupo tercero de Segunda División B con 35 puntos y se enfrentará esta semana en casa al Eldense de Galiana. El Villarreal B, segundo clasificado, se verá las caras en casa ante el Cornellá, tercero en la tabla. Otro de los duelos interesantes de la jornada será el que se juegue en la Nova Creu Alta entre Sabadell y Atlético Baleares. Por su parte, el Alcoyano se enfrentará a la Pobla de Mafumet en el Collao.
Vamos con el Elche Futsal.
El Elche Futsal cayó de nuevo ante el Pozo Ciudad de Murcia por 1-5 en el Esperanza LAC. Tras la destitución de Miguel Ángel Cobeta, el equipo vuelve a perder por goleada en un partido donde los ilicitanos empezaron con fuerza, pero la superioridad de los murcianos salió a relucir. Los franjiverdes siguen una semana más fuera de puestos de playoff de descenso, pero a tan solo un punto de diferencia del Jumilla y Antequera.
Este fin de semana habrá parón de la liga y se retomará la semana siguiente, porque este fin de semana jugarán las selecciones para la clasificación del Mundial de Colombia 2016. La selección española, subcampeona de los dos últimos mundiales, se enfrentará el viernes a las 5:30 a Bosnia y el domingo a las 6:00 ante Holanda. Si la Roja finaliza como primera de grupo, jugará su pase del Mundial en abril.
Y finalizamos esta sección, con baloncesto, con el Lucentum.
El Lucentum, que ganó al Sub en Cambados por 88-79 en el Pedro Ferrándiz. Los de Cruza logran la mejor puntuación de la temporada y dejan en el olvido la derrota de la semana pasada ante el Getafe. Tras un comienzo difícil, el cuadro alicantino, tras el descanso, machacó en ataque y estuvo sólido en defensa, dejando a su rival sin ninguna opción.
Esta semana no habrá partido del Lucentum porque el campo rival se utilizará para una competición de gimnasia. De momento, el Lucentum sigue a la caza del Óvila, que permanece líder en solitario. Estamos a tan solo 3 partidos para que se juegue la Copa de la Liga.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos lo más destacado del deporte. Nos vemos el lunes y nos contáis qué tal ha ido el fin de semana.
Sí, os contamos la jornada de Liga, que arranca hoy precisamente en la Liga BBVA con el Getafe Real Sociedad y partido importante también, Barcelona Deportivo y el Real Madrid juega en Villarreal.
Nos vemos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Buen fin de semana y gracias por elegir la radio universitaria.